Iniciamos la edición de Radio Sindical, el espacio que produce Comisiones Obreras del País Valenciano, que es presentado por Esther Calderón, periodista de la Secretaría de Comunicación de Comisiones Obreras del País Valenciano, que como es habitual tratará dos temas de interés que inciden no solo en el ámbito laboral.
Buenas tardes, os damos la bienvenida a Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras en el programa La Luna Sale a Tiempo de Radio Clara. En la primera parte del programa entrevistaremos a Jaume Mayor, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano, a quien preguntaremos por el acuerdo firmado en materia de ultraactividad y por la situación en la que se encuentra la negociación colectiva. Después nos acompañará Toni Jiménez, de la Federación de Enseñament de Comisiones Obreras, con quien abordaremos la difícil situación en la que se encuentran los centros de menores, estrangulados económicamente por el Gobierno valenciano. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. Saludamos a Jaume Mayor, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano. Hola, Jaume.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí. La música que acabamos de escuchar es de John Lennon. La ha escogido nuestro primer invitado. Dinos por qué.
En estos momentos, cualquier trabajador, cualquier trabajadora se ha convertido ya en un héroe. Hacer frente a la situación económica y social por la que nos están haciendo pasar y mirar al futuro con esperanza y con ganas de seguir peleando, yo creo que eso es cuestión de héroes y por eso he elegido esa canción de Lennon.
Antes de entrar en materia, explícanos, para que puedan entenderlo nuestros oyentes, ¿qué significa esa palabreja de la ultraactividad?
Es el estado en el que se mantiene vivo un convenio colectivo más allá de su vigencia o de la vigencia pactada. Todos los convenios se firman por un periodo de tiempo determinado y normalmente una de las dos partes denuncia el convenio a su finalización, es decir, le dice a la otra parte que quiere entrar a negociar el nuevo convenio que vendrá a sustituir este, y el tiempo que transcurre entre el final de la vigencia pactada y la firma del nuevo convenio es lo que se conocía como ultraactividad y es lo que se ha limitado ahora con la reforma laboral del año pasado. Es decir, ese tiempo que el convenio, aun habiendo superado la fecha tope para la que fue negociado, se mantiene vivo y sus efectos tienen total vigencia para las condiciones de trabajo del colectivo.
¿Por qué se nos dice que caducan los convenios a partir del 8 de julio?
Porque el Gobierno el año pasado, en primera instancia a través del Real Decreto 3/2012 y posteriormente con la Ley 3/2012, reguló un límite temporal a esa ultraactividad. En el Real Decreto, que se publicó en el mes de febrero, se marcaban 2 años, pero luego la ley lo redujo a 1 año. La ley se publicó en el mes de julio, el 7 de julio, y por tanto la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos, como el plazo que se le da es de 1 año, todos aquellos convenios colectivos denunciados antes de la entrada en vigor de la ley, en el mes de julio del año pasado, pues finalizarían al año, es decir, el 8 de julio de este año.
¿Qué otros efectos está teniendo la reforma laboral?
La reforma laboral del año pasado ha sido un arma de destrucción masiva de derechos laborales. Yo creo que ha atacado los cimientos del derecho del trabajo, tal y como se había venido construyendo en este Estado desde la democracia, y lo hace por diferentes vías. Utiliza mecanismos supuestamente técnicos para alcanzar una finalidad política muy clara, que es devaluar las condiciones de trabajo de la clase obrera. Lo hace a través de, por ejemplo, la ultraactividad que estábamos comentando, permitiendo que toda la presión en el proceso de negociación recaiga sobre los que negocian de la parte de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, sentarte en una mesa de negociación, que vaya pasando el tiempo, que la patronal no acepte nada de las reivindicaciones que allí se están planteando y que se acerque una fecha en la cual eres consciente de que si no firmas algo se puede ir al suelo todos los derechos y las condiciones de trabajo que se han ido consiguiendo a lo largo de los años, pues eso es situar la presión en un único lado de la mesa de negociación. Ese es un elemento. Otros, los mecanismos de flexibilidad que se les ha puesto en las manos a las empresas para devaluar las condiciones marcadas en los convenios colectivos, a través del artículo 41, modificación sustancial de condiciones de trabajo, a través del artículo 82.3 del Estatuto, inaplicación del convenio colectivo, a través de la posibilidad de negociar convenios colectivos en empresas con peores condiciones que los convenios del sector, aun cuando estos estén vigentes. Es decir, se pone todo un abanico de medidas en manos de los empresarios y de las patronales para posibilitar la devaluación de las condiciones de trabajo de la clase obrera.
Volviendo al tema con el que hemos iniciado la entrevista sobre la vigencia de los convenios, habéis firmado un acuerdo el pasado 20 de junio con UGT y con la Cerval. ¿Podrías decirnos en qué consiste ese acuerdo?
Desde que se aprobó la reforma, nosotros dijimos que modificar la regulación legal de la ultraactividad tal y como se hizo en la reforma suponía un peligro, y no solo exclusivamente para los trabajadores y las trabajadoras, por lo que ya hemos explicado, sino también para aquellos empresarios serios, que los hay también. ¿Por qué? Pues porque abría las puertas al dumping entre empresas de una manera muy clara. Es decir, si pierde vigencia un convenio colectivo y no hay un marco de referencia claro, y cualquier empresa puede optar a dejar de aplicar las condiciones que venía aplicando, pues las empresas que sean serias, que retribuyan de manera adecuada a los trabajadores, que no aspiren al beneficio inmediato a cualquier precio, sino que tengan un proyecto empresarial solvente detrás, pues van a tener que competir con empresas que no van a respetar ninguna de esas condiciones, pero que además no las van a respetar cumpliendo la legalidad. Entonces, eso lo han entendido las patronales, y por eso, por la presión que se ha generado en los procesos de negociación de los convenios colectivos, han habido más huelgas que otros años en los procesos de negociación colectiva, son los que han hecho posible al final que la patronal entienda que la ley de la jungla no es buena ni para ellos ni para nosotros, y que tanto a nivel estatal como a nivel del País Valenciano se pueda firmar un acuerdo que no es más que una recomendación a los negociadores, pero que orienta en qué sentido va la voluntad tanto de los sindicatos como de las patronales en la negociación colectiva, y es no convertir las relaciones laborales en la ley de la jungla, sino que se mantengan dentro de cierto orden y cierto respeto a unas normas básicas.
Fruto de esa presión, de ese pacto, se han ido cerrando últimamente muchos convenios sectoriales. Coméntanos un poco qué sectores han sido los que estaban más complicados de cerrar y se han conseguido.
Había sectores que ya tenían los convenios denunciados de bastante tiempo atrás y que estaban los procesos de negociación bastante bloqueados. Evidentemente, ha habido un cambio en las dinámicas de negociación colectiva como consecuencia de la crisis. Por una parte, la situación económica, por un lado, y por otro lado, la reforma laboral, pues han hecho que sean las patronales las que presenten las plataformas en lugar de ser los sindicatos o de ser los trabajadores en los convenios de empresa. Plataformas, evidentemente, para deteriorar condiciones de trabajo. Eso ha generado procesos de negociación muy complejos. Con la firma del tema de la ultraactividad, es verdad que se han desatascado algunos de estos procesos. En el caso del País Valenciano, pues convenios importantes como los de transporte de mercancías por carretera en las provincias de Valencia y de Alicante, que eran convenios que estaban bastante bloqueados, el convenio del puerto de Valencia, convenios de limpieza, los convenios del metal, convenios de residencias de la tercera edad. Es decir, ha habido ahí un conjunto de convenios que estaban pasando por dificultades y que al final pues ha sido posible cerrarlos de manera satisfactoria. Fruto, en cierta medida, del acuerdo que ha inspirado en algunos casos las mesas de negociación, y en otros, de una manera clara, por los mecanismos clásicos de presión en el proceso de negociación que se han tenido que llevar adelante.
Por lo que comentabas de la reforma laboral y lo que ha supuesto para la negociación colectiva, ¿qué capacidad le queda al sindicato de presión en esa negociación desde la aprobación de la reforma laboral?
Sigue teniendo toda la capacidad de actuación que ha tenido toda la vida. Si bien nos han cambiado las reglas de juego, en un claro intento por parte del gobierno de limitar nuestra capacidad de actuación. Ellos pretendan limitarla, no no quiere decir que lo vayan a conseguir. El sindicato tendrá que reformular algunas cuestiones en los procesos de negociación, que estar más atento a otras cuestiones, es decir, la posibilidad, evidentemente, de que se negocien convenios de ámbito de empresa o que se descuelguen las empresas de los convenios pactados, pues nos obliga a estar mucho más atentos. Ese riesgo no existía antes de la reforma laboral, con lo cual te permitía marcar un escenario de relaciones laborales bastante más controlado. Lo que posiblemente no han tasado bien ni el gobierno ni las patronales son la conflictividad que se va a generar con estos procesos o si intentan usarlos más allá de lo razonable, como es el caso en algunas empresas. El sindicato tiene un papel, y tiene el papel que ha tenido toda la vida, es organizar a la clase trabajadora para la defensa de sus intereses. Habíamos conseguido ganar un espacio de intervención estable, se nos pretende robar ese espacio de intervención, y el sindicato pues ha reaccionado ya y seguirá haciéndolo pues como corresponde en estas situaciones. Allá donde tenemos organización de trabajadores haciéndola valer, y donde no existe, serán los propios trabajadores los que van a tener que organizarse, y empiezan a verse ya algunos movimientos en ese sentido. Una negociación colectiva de eficacia general como la que teníamos en el Estado español daba un nivel de cobertura prácticamente absoluto, más del 80% a la clase trabajadora. Gente que sin tener presencia sindical en sus empresas tenía condiciones de trabajo que habían sido negociadas por los sindicatos mayoritarios en los convenios sectoriales. Cuando ahora la empresa tiene la capacidad de descolgarse, ahí o espabilas, o al final tus condiciones de trabajo o las mejores condiciones acaban desapareciendo. El sindicato va a estar ahí, los trabajadores se darán cuenta, muchos que hasta ahora no lo habían hecho, de la necesidad y la utilidad de organizarse sindicalmente, más en este momento.
Muchas gracias a Jaume Mayor, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano. Gracias no solo por estar aquí, sino por el trabajo cotidiano que venís haciendo, porque dais cobertura a muchos trabajadores y trabajadoras, independientemente de que estén afiliados o no a cualquier sindicato.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion, sex and TV.
Saludamos ahora a Toni Jiménez, responsable del Área de Menores de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres. Hola, Toni.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Radio Sindical. Quería que explicaras a nuestros oyentes en qué situación se encuentran los centros de menores en el País Valenciano.
Estamos en una situación en estos momentos crítica. Primero por la indefinición, o por lo menos la Consellería de Bienestar Social no nos ha explicado claramente el modelo de financiación que pretende a partir del 1 de diciembre del año que viene, tanto en centros de acogida como centros de día. Y en esta época de recortes hay una situación muy preocupante y con mucha preocupación por parte de los trabajadores y trabajadoras, no solo por ellos mismos, sino por la calidad de atención a los menores con los que están trabajando los centros.
¿Qué repercusiones están teniendo estos recortes en los trabajadores y las trabajadoras de esos centros?
Repercusiones hay muchas, ya que hay un retraso en el pago muy importante y además muy recurrente desde el año 2012 en algunos de los centros, no en todos, porque muchas de las entidades sí que pueden tener un fondo, una financiación, pero en algunos de los centros han llegado a acumular pagos de 6 meses, 5 meses, 7 meses a muchos de los trabajadores, por un lado. Y luego, aparte de los recortes en cuanto a no sustitución de bajas en verano, etcétera, que hace que a veces las plantillas de los centros estén bastante ahogadas para poder atender el día a día con la mayor calidad. Hay que defender que los trabajadores del sector de menores son altamente responsables y que nunca han dejado de atender, aún no cobrando, pero con una responsabilidad muy grande.
¿Esos recortes están afectando también a programas y servicios de menores? ¿Nos podrías indicar a cuáles?
Lo que toca a centros de acogida, centros de día, que su línea de financiación ha sido desde el año 2002... a través de un concierto que ha estabilizado durante todos estos años al sector y que la consellera pretende cambiar, ahí quizás el impacto ha sido menor, pero de dos años hasta la actualidad ha habido unos recortes importantísimos en los servicios de adopciones. Los servicios que realizan los informes de adopciones, tanto nacional como internacional, para familias valencianas que quieren adoptar, a finales del año 2011 hubo un recorte de 24 técnicas trabajadoras a 9 trabajadoras que han funcionado hasta la actualidad. Justificación de la consellería en este recorte es que, claro, no había tantas adopciones, pero la constatación de Comisiones Obreras en este tema es que han seguido haciendo el mismo trabajo, las mismas intervenciones, la misma formación, los mismos cursos. Luego tenemos otro recorte muy importante que se ha producido el verano pasado de una manera que yo diría escabrosa, con los equipos que venían atendiendo o realizando el seguimiento del acogimiento familiar a aquellos menores que están en acogida familiar y educativa y que necesariamente tienen que tener un refuerzo y un apoyo por técnicos. El verano pasado, si ya eran pocos, unos 34 en todo el País Valenciano, los que hacían este seguimiento, se quedaron en 18 técnicos. Además, cambiando todas las bases de los concursos o contratas que la consellería realizaba sobre las entidades que llevaban el tema de seguimiento de acogimiento familiar. A tener en cuenta, y muy importante, que estamos hablando de hacer un seguimiento del acogimiento familiar de menores tutelados por la propia administración valenciana. Ese recorte importante. Y luego, a nivel de otros servicios que atienden a familias y menores con diversos conflictos o problemáticas que acuden a la administración para alguna ayuda o porque los juzgados o la fiscalía de menores remiten para poder solventar algún conflicto, por ejemplo, los SEAFIS en los presupuestos de este año se ha bajado o ha habido una minoración de 1 millón de euros para los servicios de atención especializada en infancia y familia. Y aparte han desaparecido los 3 servicios, digamos, provinciales que atendían a estos servicios aquellos menores que pertenecen a ayuntamientos que no pueden tener ese servicio por su volumen, son muy pequeños. Entonces estos 3 servicios han desaparecido, aun con la promesa de la consellería que lo iban a arreglar a través de la diputación, de la dirección territorial, etcétera. Pero la realidad es que son servicios que se pierden y aparte está la pérdida de plazas residenciales, tanto en pisos tutelados como en residencias de menores o centros de acogida de menores, que se han ido perdiendo a finales del año 2011, 4 pisos de la Asociación Avar, 5 pisos tutelados del Nuevo Futuro y otro tipo de plazas de otras asociaciones que por diferentes conflictos han renunciado a ellos o han perdido esas plazas y esas plazas nunca se han repuesto ya. Con lo cual se ha perdido empleo, por un lado para los trabajadores y plazas para posibles usuarios que en esta época de crisis creemos que son muy necesarias, por lo menos temporalmente. Nosotros, como comisiones, no queremos menores que se eternicen y se institucionalicen en un centro, en una residencia, en un piso. Preferimos otras alternativas, pero en esta época tan dura, creemos que muchas familias, y además lo estamos viendo, en un momento determinado podrían ser sujeto de atención menores que por un momento transitorio necesitan esas plazas. Pues esas plazas no están o están desapareciendo.
Tony, ante esta grave situación que nos estás describiendo de recortes, de impagos, para un sector tan vulnerable como son los menores, ¿cuál ha sido la movilización que habéis impulsado desde el sindicato?
Ante una situación en donde la consellería ni sabe ni contesta a un calendario de pagos puntuales y paga tarde mal, En principio hemos tenido que movilizarnos con nuestros delegados, afiliados, trabajadores del sector, en los dos últimos años múltiples veces, primero por el impago. Segundo, la preocupación actual y que más nos está generando un problema, los canales de negociación y de poder llegar a acuerdos con la Administración Valenciana y la Consellería, ya sabéis que son absolutamente nulos en estos momentos. Es decir, te cuentan, te informan lo que quieren, no te dan más explicaciones y el problema fundamental que se está planteando en estos momentos es el cambio del modelo de financiación que hasta el momento se venía practicando, que relativamente había funcionado bien en un sistema de concierto con entidades, comisión mixta con la Consellería, llegaban unos acuerdos, etcétera. Pero la Consellería en esta política de recortes, o la Administración Valenciana en esta política de recortes, está obligando a cambiar el modelo. La justificación es básica, hay que ahorrar, ya que no tiene un duro y que se lo ha gastado en otras cosas menos esenciales, pues ahora tiene que recortar por todos lados. Ellos dicen que aquí es menos, en los temas sociales recortan menos, pero no es cierto, los problemas son infinitos. Entonces, la Consellería ni sabe ni contesta a un calendario de pagos puntual. No quiere una negociación real, va informando, está en plan pantalla, es como Rajoy cuando pone una tele y dice y no permite preguntas a los periodistas. Pues esta negociación desde Comisiones, aunque es punzante, aunque damos toda la caña posible, aunque intentamos indagar, aunque intentamos negociar, no lo permiten. Ya van con un plan preestablecido, primero de ahorro. Segundo, ahorro. Nosotros creemos que se ahorra mucho más invirtiendo en programas preventivos, mucho más centros de día, mucho más acogimiento familiar, muchos más SEAFIS, muchos más equipos de atención en los barrios y en los pueblos. Eso a la larga ahorra mucho más que el internamiento de plazas en centros que son mucho más caras y además educativamente menos adecuadas que un trabajo en el día a día, en el contacto diario, utilizando las redes sociales, etcétera. Pero la Consellería RQR, ella busca un sistema de empresas que puedan aguantar el impacto de no tener un duro la Consellería, pero que esas empresas privadas puedan pagar, y están buscando un modelo de licitación pública para la gestión de plazas especializadas a nivel provincial, lo cual está en estos momentos teniendo al sector con un nerviosismo y una ansiedad impresionante, porque eso significa, imaginemos un centro de día o un centro de acogida que lleva 30 años gestionado por una entidad valenciana, que ha hecho un modelo, un proyecto propio, creado, construido con el tiempo y contrastado educativamente y valorado por la propia Administración Valenciana 7 veces, qué bien lo hacéis, etcétera, etcétera, por un interés ahora de estas entidades, al estar ahogadas, un interés de buscar algún sistema de entidades que puedan pagar. Eso es, al final, empresa privada, encubierta o no encubierta, tipo fundación poderosa o menos poderosa. Esto denota que no hay un modelo claro de atención a la familia y a la infancia global, medido por la Consellería o por los gestores políticos y administrativos de la Generalitat Valenciana, medido, contrastado, etcétera. Lo único que les importa es que no haya problemas, que me lo lleve una entidad que pague a sus trabajadores, que no luego estos no me salgan a la calle a protestar porque esa entidad no les paga, que no haya problemas con los menores porque los haya o no los haya, no han de salir fuera del centro, del contexto donde están. Entonces los problemas son múltiples a ese nivel. En estos momentos hay un intento de negociación, pero bastante cerrado, porque hay mucha falta de información interesada por parte de la Administración Valenciana y que sigue un modelo de recorte, de que hay que ahorrar, y algo que nos preocupa es que, aprovechando esta coyuntura, pues aquellos centros que más problemas o que más han salido a la calle sean, entre comillas, más castigados posteriormente. En este sentido, nosotros nos hemos estado movilizando y continuaremos movilizándonos con todos los trabajadores, y a propuesta de lo que nos digan los trabajadores del sector, de afiliados y de delegados y delegadas que trabajan en los centros, servicios y programas, y con ellos mano a mano. El viernes pasado tuvimos una concentración más en las puertas del Palau, que estuvo animadísima, pero no queremos tampoco que solo vengan los trabajadores cuando tienen problemas de impago, sino que nos demos cuenta todos que aquí se está combatiendo y luchando por mantener un sistema que nos ha parecido relativamente, era mejorable, pero relativamente bueno.
Y para ir concluyendo, Toni, dinos qué es lo que solicitáis a la Generalitat. ¿Cuáles son, en conclusión, en resumen, vuestras reivindicaciones?
Nosotros lo que estamos exigiendo a la Generalitat Valenciana, en primer lugar, es que se siente a negociar con todas las partes representativas, no solo con las entidades, que ya dificultades están teniendo la negociación con ellos, pero no solo con las entidades, sino también con los representantes de los trabajadores para poder negociar un sistema de intervención estable y con duración de tiempo revisable y evaluable. Luego también que retome la dotación presupuestaria que tenían todos los centros, servicios y programas hasta hace 2 años. Hay que tener en cuenta que este no es un sector de un gran presupuesto. Estamos hablando de menos de 100 millones para atender centros, programas y servicios, donde se han reducido de 98 millones y pico a 91 millones y pico. ¿Qué sentido tiene si es que hay presupuestos mucho más enormes dentro de todo lo que es el gasto público de la Administración valenciana? ¿Para qué hay que reducir 8 millones en este sector que ha estado siempre infradotado dentro de una consellería que ha sido la cenicienta de esta Administración? Luego queremos también que realmente haya un plan dirigido a la familia, al menor, que al final es de todos los valencianos. La gente piensa que en el tema de menores hablamos de menores marginales, pero que cualquier momento de nuestra vida, de la vida de las familias, puede surgir un tema que necesite apoyo por parte de los servicios de bienestar social o de la política social de menores de la Generalitat Valenciana. Entonces, queremos que el presidente de la Generalitat Valenciana o los presidentes futuros tengan a esta consellería como un pilar básico del estado de bienestar, que se lo están cargando, pero que por lo menos sea un pilar básico de la atención a menores y familias. Ahora hay una nueva consellera, Asunción Sánchez Zaplana, pues que le prioricen a esta consellería los pagos a Hacienda, la tengan considerada como prioritaria y no otros gastos superfluos de grandes eventos, de grandes construcciones, con imposibilidad de mantenimiento futura.
Muchas gracias, Toni, por acompañarnos, por acercarnos a esta realidad de los centros de menores. Despedimos a Toni Jiménez de la Federación de Enseñament de Comisiones Obreras. Te agradecemos nuevamente que hayas estado en Radio Sindical. Gracias también a las personas que nos habéis seguido en el programa de hoy. Os emplazamos al próximo programa que emitiremos el último viernes de este mes de julio. Un saludo y hasta pronto.